Feliz Navidad a todos, sed todos bienvenidos. Aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado enteramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades, a la música del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Sed todos bienvenidos en los espacios de Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web Radio Daniel Viglietti, Radio Misterial, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Cao, Radio Casares, Radio ECA, la web Radio Gareso, en el, al otro lado del espejo, Radio Almaina y Radio Mután. Y tal como ya anunciábamos la pasada semana, cerramos un díptico para hablar del colectivo LGTBI en África. Aprovechando que la Fundación Triángulo organizaba en Madrid hace unos días la conferencia África y Mundo Árabe, Homofobia de Estado. Y Alfredo Pazmiño, promotor de Mindelo Pride en Cabo Verde y presidente de la Fundación Triángulo Canarias, nos presentaba a Bart, miembro de la Asociación Tunecina por la Justicia y la Igualdad de Túnez. Con él estábamos hablando en el pasado primer programa sobre la situación del colectivo. Vamos a profundizar sobre el papel del Estado en contra de este colectivo, la homofobia de Estado. Sobre todo hacia este colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersex en África del Norte. Pero sobre todo también el papel, importante papel, que ha tenido el colectivo en las primaveras árabes. Y ahora que estas ya han quedado un poco grabadas en nuestras retinas y ya son ciertamente algo de historia, el pozo que han dejado estas primaveras árabes y la importancia de este colectivo con el paso del tiempo. Hablaremos con Bart y con Alfredo Pazmiño a lo largo del programa, un poquito antes de la actualidad del continente africano, perdón, un poquito después y un poquito antes de la agenda. Así que quedaros con nosotros, esto es, y aquí comienza, Africanía.
mundo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Vallecas y estas son las noticias de África. Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de noticias, con las informaciones que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por la República Centroafricana. Al menos 28 personas han muerto y decenas más han resultado heridas en los enfrentamientos que se han producido la semana pasada entre grupos armados en este país, según declaraciones de la propia policía. Se produjeron violentos enfrentamientos en el centro de Embres, a 300 kilómetros al norte de la capital de Bangui, según ha declarado a las fuentes policiales a la agencia de noticias francesa AFP, bajo la condición de permanecer en el anonimato, especificando que estas cifras fueron proporcionadas por la Cruz Roja local. Según esta misma fuente, los enfrentamientos entre elementos antibalaca, cristianos y exeleca, en su mayoría musulmanes, continuaron al día siguiente, provocando que cientos de habitantes de la zona huyeran aterrorizados. La República Centroafricana está sumida en el caos desde que exeleca tomó el poder en el país, mayoritariamente católico, en marzo de 2013. Ya hablamos ahora de Camerún. En una reciente entrevista con el periódico gubernamental, el director general de la Agencia Reguladora de Telecomunicaciones de Camerún reveló que la tasa de penetración de los teléfonos móviles en la población aumentó del 9,8 al 71% entre 2004 y el primer trimestre de 2014. Esta tasa de penetración del móvil está calculada en base al número real de tarjetas SIM activadas en el país y no sobre la base del número total de abonados a la telefonía móvil en relación con los habitantes. Hasta la fecha, Camerún cuenta oficialmente con más de 16 millones de abonados a teléfonos móviles de una población de 20 millones de habitantes. En 2015, Camtel, empresa pública de telecomunicaciones que tiene actualmente el monopolio del sector de telefonía fija, activará legalmente su licencia de móviles, convirtiéndose en el cuarto operador del país en este segmento después de MTN, Orange y Nextel. El presidente mozambiqueño aseguró en una charla entre diplomáticos que la nación está en condiciones de hacer un buen juicio sobre lo que es bueno para su camino hacia el desarrollo y la lucha contra la pobreza, sin dejar de lado la ayuda extranjera. Ha destacado la voluntad del pueblo para la consolidación de la unidad nacional, la paz y la confianza en sus propias fuerzas para elevar sus niveles de bienestar. La mejora constante de la legislación para alcanzar un Estado de Derecho democrático, el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad, las condiciones creadas para que el país sea un destino importante para las inversiones públicas y privadas nacionales e internacionales, son otros de los puntos que han marcado los 10 años de mandato de Armando Guebuza como el más alto magistrado de la nación mozambiqueña, según el propio presidente. El mandatario se dirigió a los diplomáticos acreditados en Mozambique y a los altos cargos del Estado en presencia del presidente electo, Filipe Jacinto Nyusi, en el que fue el último banquete ofrecido por él mismo con motivo del Día de la Familia y fin de año. La ceremonia fue amenizada por varias actuaciones musicales como las del veterano Joao Cavasso, la banda Kakana, Dilon Jingi y Esau Meneses, entre otros. La primera dama de Costa de Marfil, Dominique Ouattara, ha sido nombrada embajadora especial del Programa de las Naciones Unidas sobre el SIDA, conocido como ONU-SIDA, para luchar por eliminar la transmisión del VIH de madre a hijo, por su director ejecutivo Michel Chibidé. La ceremonia contó con la presencia de su marido y jefe de Estado, Alassane Ouattara, así como presidentes institucionales y varios miembros del gobierno de Costa de Marfil. Y en Angola ha sido presentado un documento estadístico sobre la realidad de la enseñanza superior en este país. Ha sido presentado en Angola durante la ceremonia de inauguración de la primera edición del Anuario Estadístico de Enseñanza Superior. El manual revela que de las 62 instituciones académicas reconocidas por el Ministerio de Enseñanza Superior, cuentan con 4.129 docentes, de los cuales 3.329 son nacionales y 800 extranjeros. El documento tiene 211 páginas e incluye informaciones sobre el número de universidades e institutos superiores, estudiantes matriculados, graduados, docentes y personal técnico y administrativo. El Anuario Estadístico de Enseñanza Superior es el resultado de un memorándum firmado entre los Ministerios de Enseñanza Superior de Angola y de Cuba en febrero de 2013 y pretende recoger información útil para mejorar la estrategia de elaboración de políticas del Ejecutivo en este ámbito.
Africanía.
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 We'll be right back.
de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y continuamos, como ya os avanzamos la semana pasada, hablando con Bard y con Alfredo Padmiño. Bard es miembro de la Asociación Tunecina por la Justicia y la Igualdad de Túnez, es coordinador de un espacio comunitario en una asociación de lucha contra el SIDA. Asimismo, es cofundador y jefe del sector de área para la justicia y la igualdad y atención a minorías y también es copresidente de M-Coalition, una red regional de MENA que trabaja con asuntos relacionados con SIDA en hombres que tienen sexo con hombres. Y también nos acompaña Alfredo Padmiño, promotor de Mindelo Pride en Cabo Verde y presidente de Fundación Triángulo Canarias. Bard, en el pasado programa hablaste de la presencia histórica del colectivo LTBG en las sociedades del Mediterráneo, que ha dejado su huella en los diferentes ámbitos, como has mencionado, por ejemplo, el artístico. ¿Se podría hablar de hipocresía social con un colectivo integrado en los niveles de base, pero al que se le niega su reconocimiento político y se le persigue cuando reclama visibilidad?
Exactement, en fait, en Tunisie, moi, j'ai toujours dit qu'il y a une grande homophobie généralisée. Et une grande hypocrisie en fait. Donc les personnes LGBT, donc les homos ou bien les gays, bisexuels, transsexuels et intersexes, ils sont là, ils vivent dans la société tunisienne, ils vivent en Tunisie, dans les quartiers, dans les villes, dans la campagne, ils sont partout. Mais et on les accepte, sauf ils commencent à dire que voilà, moi je veux mes droits. Si on commence à revendiquer ses droits, c'est là que tout le malheur commence.
Sí, que es evidentemente evidente que es una hipocresía muy grande dentro del mundo LGBT. En Túnez, por ejemplo, la sociedad conoce quiénes son personas gays, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Los aceptan, pero cuando empiezan a reclamar por sus derechos es cuando empieza la represión. O sea, es también que la sociedad tunecina los conoce, pero sin que no lo sepa nadie más. Cuando empiezan a reivindicar sus derechos y con las leyes en la mano diciendo que ellos también tienen derechos es cuando empieza la represión y la homofobia.
Et je crois également pertinemment que le rôle de la communauté elle-même est très important pour lutter contre cette hypocrisie générale.
Piensa que el rol de la comunidad también es muy importante para poder desbancar esta idea de discriminación de la sociedad.
Et là vient notre rôle en tant qu'association, donc pour renforcer ce sentiment d'appartenance. Et donc on a des formations donc sur l'acceptation de soi, sur la self-confidence, sur l'estime de soi, l'acceptation, sur la confiance en soi.
También dice que es importante que la comunidad LGBT pueda reforzar sus conocimientos y su sentimiento de pertenencia a una comunidad para poder desmontar el estigma y la discriminación que existe entre ellos mismos para la realidad LGBT.
Parce que donc là ce qu'on voit donc il y a beaucoup d'homosexuels, donc ils sont très présents, ils sont visibles également dans la sphère artistique, politique, sociale, ils sont partout. Donc on a des personnages publics très connus qui sont homosexuels, mais ils jouent également le double rôle. Donc on sait tout le monde, surtout la communauté, donc on sait très bien que ils sont gays, mais eux donc ils refusent de le déclarer. Ou moi je dirais même peut-être ils n'ont pas à dire que voilà je suis gay, mais a defender un poco, a pusher vers los derechos de la comunidad.
De un tiempo a esta parte ha habido muchas manifestaciones de visibilidad de artistas, representantes sociales y algún político también que la comunidad LGBT sabe que son homosexuales o bisexuales y juegan un poco al doble juego. No dicen que son homosexuales, pero sí se posicionan a favor de los derechos de las personas LGBT. Dice que es un pequeño logro también el poder contar con estas manifestaciones porque poco a poco se pueden desmontar esos estigmas.
¿Cómo se estructura el colectivo en Túnez? Es muy importante a la hora de luchar por los derechos el estar estructurado, el tener unas buenas organizaciones. En este sentido, ¿cómo lo estáis haciendo en Túnez?
En Tunisie, en fait, le mouvement LGBT, donc proprement dit, donc il est récent. Donc ça a commencé à peu près en 2009. On a commencé avec le groupe des LGBT, des activistes LGBT tunisiens. C'était le tout premier groupe qui a été créé. Et après, donc, il y a eu la création de notre association, DAMJ. Après, donc, il y a d'autres organisations et surtout des groupes qui se sont mobilisés. Mais donc, il n'y a pas vraiment une bonne coordination entre tous les groupes parce que chacun a peur, en fait. On ne sait pas donc, qui c'est qui est derrière l'association, telle association, qui c'est qui est dans ce groupe-là. Donc, il y a une grande peur parce qu'on sait que l'État ou bien le ministère de l'Intérieur, donc, il contrôle tout. Et il contrôle Internet, il contrôle les lignes téléphoniques, il contrôle tout. Donc on a vraiment toujours peur d'être attaqué ou bien agressé par les institutions de l'État.
Sí, el primer colectivo fue fundado en el 2009, se llamaba el Grupo LGBT de Activistas Tunecinos, luego se formó DAMJ, que es la organización que representa a BAT en Túnez. Sobre todo los grupos empezaron a conocer y a movilizarse para poder defender sus derechos, pero existe un miedo muy grande de estos colectivos porque tienen miedo a ser descubiertos. El Ministerio del Interior controla, los tiene fichados a todos ellos y tiene un control exhaustivo de todas las conversaciones en Internet que tienen, están pinchados todos los teléfonos y existen ataques. Es por ello que hablamos de una homofobia de Estado. Existe una persecución, que están intervenidos todos sus teléfonos, están intervenidas todas las líneas de Internet. El miedo es lo que reina ahora mismo dentro del activismo LGBT y de los activistas LGBT tunecinos.
Por supuesto, no es legal formar una asociación que defienda vuestros derechos.
C'est pas légal, mais c'est pas illégal également parce que nous actuellement on existe, on est là, on a été créé, donc notre association a été créée en 2011, mais on nous a dit donc il faut pas mettre LGBT directement, il faut mettre droit des minorités et après en détail. Après on a mis donc LGBT, LGBT, minorité sexuelle, minorité religieuse, minorité ethnique et autres.
No es ilegal, pero tampoco es legal. Su organización se formó en el 2011 y como una asociación para defensa de los derechos de las minorías, tal cual, como título. Y dentro de los estatutos han puesto minorías étnicas, minorías raciales, minorías sexuales y sí ha sido aceptada.
Et donc là, c'est un peu le politiquement correct. Donc on peut avoir une association, mais il ne faut pas choquer la société.
La sociedad tunecina le gusta lo políticamente correcto. Si no se pone las siglas LGBT, todo estará bien.
Una vez que el Estado os criminaliza, es una carta blanca a todos los demás colectivos homófobos.
Exactement. Et je vais parler d'un cas très concret. Donc la semaine dernière, en fait, donc j'ai vu un groupe. Donc parce que à Tunis, à Sousse, donc comme toutes les villes, comme partout dans le monde, donc il y a des lieux de rencontre où la communauté LGBT se rencontre.
Él va a hablar de tres casos importantes en Túnez y en Assouz, donde la comunidad LGBT se ha encontrado, ha tenido encuentros.
Et là, en fait, donc là, comme justement, donc comme il y a cet article de loi qui condamne l'homosexualité, donc si quelqu'un va porter plainte parce qu'il a été attaqué ou agressé, il va être mis directement en prison.
Una persona homosexual que es atacada, por un homosexual, va directamente a prisión.
Et donc je vais parler, comme j'ai dit, de cas concrets. Donc dans un lieu de rencontre, donc il y a quelques jours de ça, donc j'étais dans l'endroit pour parler un peu avec les gens, les sensibiliser et tout. Et il y a eu une voiture qui a débarqué, donc il y avait des gens qui disaient qu'ils étaient des policiers, alors que c'était pas vrai. Ils ont commencé à attaquer, à agresser les homosexuels qui étaient sur place. Et ces derniers-là, donc ils ont fui parce qu'ils avaient peur d'affronter ces personnes-là.
Existe una vulneración de los derechos y lo que él está tratando, lo que su colectivo está tratando es sensibilizar, porque la sociedad, se vive ellos mismos en un estado policíaco ahora mismo y la última vez que ellos tuvieron un ataque fue por eso, por una denuncia de una tercera persona que alertó a la policía que ellos estaban reclamando sus derechos.
Voilà, donc le fait que on a cette homophobie généralisée, donc l'homophobie d'État comme on l'appelle, donc ça encourage les groupuscules ou bien les groupes ou bien même les individus qui sont homophobes à faire des attaques et des agressions contre la communauté LGBT et les membres de la communauté ne peuvent pas se défendre convenablement.
Sí, después de que el Ministerio de Interior se haya posicionado en contra de la homosexualidad o la manifestación de la homosexualidad sobre todo, han existido un rebrote de grupos homofóbicos que les han perpetrado ataques a lo largo de cada manifestación que ellos han querido o cada reunión que han podido hacer.
Vosotros habéis estado, si no a la cabeza, sí que habéis estado en las manifestaciones de aquello que hemos conocido en Occidente como las primaveras árabes. Estuvisteis uh-huh. presente con vuestros distintivos, os hicisteis ver en Túnez en diferentes manifestaciones y en esos momentos erais aceptados. ¿Cómo veis el desarrollo, que ya has hablado un poco de ello, cómo veis el desarrollo que ha tenido la sociedad tunecina después de esto? Y sobre todo también, ya en un sentido político más amplio, ¿cómo valoras el resultado de estas primaveras árabes en Túnez, en Libia? Vemos los resultados en Egipto, hemos visto también los resultados, y por no decir en Marruecos, donde movimientos como el 20 de febrero realmente viven unas situaciones bastante complicadas.
Donc en fait justement donc la communauté LGBT donc dès le départ de ce mouvement social et politique donc a secoué la Tunisie à partir de décembre 2010 donc on était dans la rue, on était en train de se défendre contre la dictature et contre l'état policier.
Sí, fueron parte del movimiento social y político desde 2010 en defensa de la libertad y en contra de la dictadura.
Donc il y avait vraiment des milliers de gens qui étaient présents dans la rue et à ce moment-là en fait on a pensé à documenter notre présence. Donc il y a eu donc des vidéos qui étaient tournées, filmées. Il y a eu également beaucoup de photos qu'on a pris et actuellement ces photos elles circulent librement sur internet. Donc on a pour la première fois on a brandi le drapeau gay pour dire qu'on est là et qu'on existe, parce que juste on s'attendait à ce que les gens après la révolution, parce que moi personnellement je croyais pertinemment qu'il y aura un résultat positif après la révolution, et donc on s'est dit que après la révolution ils vont dire que voilà, vous êtes là, vous voulez prendre la place et profiter de ce vent de liberté.
Sí, que ellos tuvieron una presencia muy grande en la calle, documentaron esta presencia con muchas fotos que dieron la vuelta al mundo. Esta revolución, después de la revolución, ellos se encuentran, han vuelto a la plaza y ven que los derechos son diferentes y la situación ha sido totalmente diferente a los resultados de esta.
Y es por eso que hemos tomado fotos y hemos hecho estos filmes y estos videos para decir que estábamos ahí desde el principio del movimiento. Y yo lo que digo siempre es que la comunidad LGBT, por ejemplo, en Tunisia y dans la région arabe en général et en Afrique, donc on est un peu en avance par rapport à la société et on est très progressiste, donc c'est-à-dire donc on est pour les droits de toutes les personnes, donc les droits humains universels.
Ellos, dentro de las fotos y los vídeos, pueden ver una visibilidad también muy real de la sociedad árabe y sobre todo la sociedad árabe LGBT. Y lo que hace falta ahora es continuar con ese movimiento y con esa vitalidad que tuvieron en ese momento.
Moi, en fait, au départ, donc, je croyais que la révolution, c'est un moment historique. C'est un instant de l'histoire.
Él piensa que la revolución fue un momento histórico y ha quedado como un hito histórico dentro del Magreb.
Après trois ans de liberté, je dirais conditionnelle, donc il y a eu beaucoup de changements, il y a eu c'est un combat au quotidien pour occuper la place politique, pour occuper la scène politique et pour occuper la place publique également. Et donc maintenant, je ne crois plus que c'est un moment ou bien un instant de l'histoire, c'est plutôt un processus.
Lo que nos dice es que fueron tres años de libertad, entre comillas, después de la revolución, donde pudieron combatir en una escena política, pudieron reapropiarse de las plazas públicas, pero fue eso, un momento que ahora mismo está en elecciones tanto en Túnez como en otros países.
Et pour donner un exemple, moi donc j'ai dit toujours donc c'est comme une mère quand elle donne naissance à un bébé, donc c'est donc il y a beaucoup de douleurs, beaucoup de pleurs et tout ça, mais finalement le résultat est là. Et je crois que c'est la même chose pour la Tunisie et pour la région arabe, j'espère.
Él pone el ejemplo que esto es como un bebé que al momento, en primer momento, cuesta mucho, lloras y es muy rebelde, pero luego se van a ver los resultados a largo plazo.
Esperemos que así sea, que haya estos resultados. Por el momento no parece que hayan dado, pero esperemos que verdaderamente es lo mejor todavía esté por venir. Muchísimas gracias, Bar, de la Asociación Tunecina por la Justicia y la Igualdad de Túnez, y muchísimas gracias a Alfredo Padmiño, presidente de la Fundación Triángulo de Canarias. A los dos, gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. We'll be right back.
I'm so weary, weary all the time, the time. So weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. Chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together, keeps raining all the time. It keeps raining all the time. Just raining all the time. It's raining all the time, all the time, all the time. It just rains, 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 rains all the time. Oh!
Hola, somos del Instituto Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Música del gran Sony Okosum, este nigeriano, el rey del high life, del funky, de la rumba, siempre con este ritmo contagiable. Un ritmo hecho para la alegría y para bailar. Un ritmo que nos trae el calor a estos días navideños. Con este tema titulado Tell Them, incluido en Liberation, publicado en 1991, llegamos al tiempo de agenda. Y empezamos el tiempo de agenda con la exposición Colonia Apócrifa, imágenes de la colonialidad en España, una muestra colectiva que plantea examinar, analizar y revisar las diferentes imágenes que el colonialismo hispano ha generado desde el siglo XV hasta la actualidad. Son 350 obras de más de 120 artistas y están expuestas en el MUSAC, en la avenida Reyes Leoneses, número 24 de León. El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, avenida Reyes Leoneses, 24, León. Y el Centro de Estudios Africans y la Universidad Pompeu Fabra organizan una nueva edición del posgrado en Sociedades Africanas para el curso 2014-2015. Las inscripciones están en marcha hasta el 20 de enero de 2015. Más información: www.centroestudiosafricans.org. Campaña crowdfunding para recuperar más voces. Más voces es un esfuerzo colectivo de radios sociales sin ánimo de lucro y movimientos sociales de diferentes lugares del mundo para trabajar en democratización de la información, ofreciendo espacios radiofónicos a las voces que los grandes medios de comunicación suelen silenciar. Más información: www.migranodearena.org. Namibia, we are coming. Primer ciclo de danza africana contemporánea, técnica Germaine Acogné, con Aida Colmenero Díaz. Hasta el 17 de mayo de 2015. Más información: www.aidacolmenerodiaz.com o anlamove@gmail.com. Y el Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos, el PISAI, ofrecerá de nuevo en su sede de Roma el programa completo de estudios para la licenciatura en Estudios Árabes e Islámicos. Más información: www.pisai.it, o podéis escribir a info@pisai.it. Y el último apunte de agenda de Africanía para este 2014, que ya se despide: Investur 2015, Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África, del 29 de enero de 2015 en Madrid.
If we have time to pray, go God will have time to answer. If we have time to pray, God will have time to answer. I say, if we have time to pray, God will have time to answer. If we have time to ask Him, if we have time to answer. If we have time to knock, God will have time to open. But you, we have to be humble, so that you'll be able to carry along the cross. Before abundance of blessing will come, you will never regret. If you fight for your nation, you will never, 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 never surrender. Akenzo, we rise again. Nkrumah, we rise again. Jomo Kenyatta, we rise again. Haile Selassie, we rise again. These people died for freedom. Yes, they died for freedom. Well, they don't know that freedom is the answer. We will never forget, though we are feeling the pain. We will never, 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 never surrender. Hey! Never, never, never surrender. We will never, 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 never surrender. Namibia, here we come.
Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanismo. Esta vez, mientras paseábamos por las cálidas costas tunecinas, mojándonos los pies con el agua del Mediterráneo, mientras íbamos acompañados por Bar, miembro de la Asociación Tunecina por la Justicia y la Igualdad de Túnez, y Alfredo Padmiño, promotor del Mindelo Pride en Cabo Verde y presidente de la Fundación Triángulo en Canarias. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado a lo largo de estos dos últimos programas. Y os recuerdo que, como ya sabéis, durante los próximos dos programas estaremos aquí en Africanía, pero en los especiales de Navidad de Africanía, con los mejores afrovillancicos de hoy y de siempre. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¡Feliz Navidad! Y esperemos que no es tampoco muy difícil un buen año 2015, mejor que este 2014. Escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.